Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 26 de abril y la verdad es que hay semanas que me dan ganas de cerrar el chiringuito de este podcast y decir, oye, leed vosotros los artículos de la web que son estupendos y haced vuestro propio resumen. A veces pienso que es un poco porque me pilla final de semana y con un poco de curva o de cuesta, pero sobre todo porque es que hay muchos temas. Esta semana, por ejemplo, es que he tenido 10 o 12 temas que digo, pero es que son todos interesantes. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo selecciono? ¿Cómo resumo? Pues me ha costado un poco. Entonces, yo creo que voy a hablar de la maternidad subrogada con un artículo de María Candelas. Creo que voy a hablar de la hora del padre, un artículo muy interesante de Lucía Martínez Alcaide, y del envejecimiento saludable. Creo que voy a hablar de estos tres temas. A lo mejor a mitad me canso, pero creo que van a ser estos tres temas. Y en las pistas culturales voy a hablar de Cuidarnos, que es un libro de Isabel Sánchez, que también tenéis una entrevista en Hace Prensa. Voy a hablar del Especialista, que es una película que me ha encantado, aunque es que esta semana también ha habido muchísimas películas. He visto muchas películas esta semana. Yo creo que también por eso estoy un poco abrumada, que diría Rigoberta Bandini. Voy a hablar de Pícaro, creo, El pequeño Nicolás, que es una serie documental de Netflix, también muy interesante. Y seguro que hay alguna cosa más, o a lo mejor no hay ninguna cosa más. Pero bueno, de momento yo creo que de estos temas sí que voy a hablar.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti.
Lucía Martínez Alcaide escribe esta semana sobre la hora del padre. Y reconozco que es un artículo que me ha captado la atención desde el primer minuto porque abre con una cita del escritor y guionista Daniel Gascón, que en una columna del País y hablando sobre el nacimiento de su hija escribía: el padre en el parto es como un guionista en un rodaje. Siente responsabilidad por el lío que montó hace tiempo y entiende que su principal tarea es no pisar un cable. Lo más importante que puede hacer es mostrar que está ahí. Quizás sea eso lo mejor que puede hacer siempre. Lucía Martínez Alcaide en este artículo recoge un poco esa realidad de la crisis de la masculinidad, una crisis que en cierto modo ha hecho que pierda valor la figura del padre, pero también frente a esa realidad está surgiendo una generación de padres jóvenes cada vez más conscientes de la importancia de su papel en la educación de los hijos. Y ese cambio de tendencia lo estamos viendo en muchas series y películas. Antes los padres normalmente o eran el villano o eran un padre ausente. Ahora cada vez más vemos otros roles de paternidad, no solamente en las películas y en las series, sino también en numerosos ensayos que se están publicando, ya digo, muchos escritos por padres jóvenes que reflejan la importancia que dan a ese proceso de crianza de sus hijos. Cada vez hay más estudios que demuestran lo que en realidad es de sentido común, y es que al final un niño y una niña necesitan también de su padre, y que esos padres ausentes o la figura de ese padre proveedor, pero que simplemente ¿no? y que no se relaciona apenas con sus hijos, es una fuente de, bueno, pues de no sé si de peligros, pero desde luego es mucho más saludable y mucho más conveniente para los niños la presencia del padre. También hay medidas políticas y económicas en muchos países que están favoreciendo esa presencia del padre, los permisos de paternidad, las medidas de conciliación. En fin, Lucía en su artículo, que es un artículo largo y muy documentado, recoge un montón de títulos, de informes y de iniciativas, no solamente en España, sino en el resto del mundo, que van consolidando un poco eso que ya llama la hora del padre.
Los puentes del río, mi casa y tu barrio, las torres que se alzan y las que tiraron. En los soportales te estaba esperando y ahora en mis sueños te sigo escuchando. Me había jurado no echarla de menos.
Y de la paternidad a la maternidad, porque María Candela ha tenido la oportunidad esta semana de hablar con Olivia Maurel. Olivia Maurel es una mujer que es una de las principales impulsoras de la llamada Declaración de Casablanca, que es un texto que han firmado 100 expertos de diversas disciplinas y de 75 nacionalidades que firmaron en Casablanca en marzo del 2023 para pedir la abolición internacional de la maternidad subrogada. La importancia de Olivia Maurel es muy significativa por su propia vivencia personal. Olivia Maurel es una mujer de 32 años que reside con su familia en el sur de Francia, está casada, tiene 3 hijos y descubrió a los 30 años que su madre legal no era su madre biológica y que había sido concebida y dada a luz mediante la técnica de la subrogación. Ella había tenido muchos problemas durante la infancia y la adolescencia, muchos problemas de identidad, de salud mental, un pánico a sufrir el abandono y había, podríamos decir, había piezas en su biografía que no casaban, ¿no? Hasta que a los 30 años y gracias a un test genético descubrió la realidad de sus orígenes. Ella, por supuesto, está agradecida a sus padres, pero lucha para que la maternidad subrogada sea abolida. Y es muy, ya digo, tiene mucha fuerza, claro, es la fuerza del testimonio, es la fuerza de la vivencia, la de esta mujer y también la explicación que ella da. Ella no niega que haya historias muy, muy emotivas, muy bonitas y muy bellas detrás de la maternidad subrogada. Pero esas historias dice que no pueden permitir que se acabe legalizando una práctica que es inmoral y que es muy dañina. Ella explica que también en la esclavitud había historias, seguro, de esclavos felices o que si se permitiera el tráfico de órganos habría muchas vidas salvadas, pero eso no impide el enarbolar esta batalla contra la maternidad subrogada. Olivia Maurel escribió una carta al Papa Francisco explicándole y contándole su testimonio personal y ha sido recibida hace un par de semanas en Roma por el Papa Francisco y por una serie de expertos internacionales que se han reunido precisamente en Roma para abordar la abolición de esta práctica. Y el tercer tema, reconozco que me ha gustado muchísimo, escribe José Ramón Zárate y titula Envejecimiento saludable, cómo vivir más sin morir en el intento. Y claro, no podría pensar que nos va a hablar sobre la dieta mediterránea y las ventajas del ejercicio, que también, pero claro, en Hace Prensa teníamos que darle una vuelta a este tema del envejecimiento. Dice que la Organización Mundial de la Salud estableció en 2021 que hasta el 2030 sería la década del envejecimiento saludable, prolongar la vida sin achaques, en el fondo, que es el sueño de los gerocientíficos. Pero por ahora nadie ha pasado de 122 años y por lo visto es que hay gente que quiere pasar de los 122 años y ahí están muchos multimillonarios invirtiendo su dinero para alargar la vida y como el otro día comentaba montamos una reunión de amigos para seguir ganando dinero, porque estos multimillonarios son los máximos interesados en seguir cumpliendo años. Y al final, lo que señala el artículo, que ya digo, es un artículo que a mí me ha gustado mucho, me parece muy, muy profundo, muy ingenioso, tiene algunos datos interesantes. Es verdad que haciendo ejercicio, comiendo sano, sin fumar y sin tener ninguna perturbación de espíritu, se puede alargar, dicen los estudios, que como mucho una década y llegar a tener una esperanza de vida de 83 años. A partir de los 83 años ya es una cuestión genética y una cuestión de, bueno, pues en el fondo de... del destino, o de llamémoslo como queramos. Al final me quedo con esa frase, última frase, último párrafo del artículo. No suelo leer los finales de los artículos, o sea, antes he leído el principio de un artículo, ahora estoy leyendo el final. Me parece que resume muy bien este tema. Dice José Ramón: todos aspiramos a una vida larga, pero programado o no, el envejecimiento con sus achaques y dolores nos va preparando para la muerte. A nuestro arraigado instinto de supervivencia le cuesta reconocer, como han filosofado tantos, que lo importante no es cuánto se vive, sino cómo se vive, y que una vida bien vivida merece la pena. Y lo de los años no deja de ser una cuestión anecdótica.
Pistas culturales para el fin de semana.
Y esta semana se me han ido hilando los temas. No he hecho yo un guión especialmente cerrado, pero hemos hablado antes del envejecimiento y ahora he seleccionado un libro recién publicado, Cuidarnos, de Isabel Sánchez, que si queréis conocer a la autora, hay una larguísima entrevista de Álvaro Sánchez León en la web de Hace Prensa. Es nuestra protagonista de este mes. Isabel Sánchez había escrito antes Mujeres Brújula, este es su segundo libro y es un libro que nace de una experiencia personal, del diagnóstico de una grave enfermedad, ese momento de sufrimiento, de fragilidad, de vulnerabilidad, le hace poner el foco, fijarse, investigar y preguntar a otros sobre el tema de los cuidados, y a raíz de esa investigación nace este libro. Es un libro que podríamos decir está escrito con una doble voz, con una doble interlocución: por una parte toda la experiencia personal de la autora y por otra parte todas las entrevistas que hace a diferentes personas que de alguna manera tienen que ver con los cuidados. Me parece que es un libro muy oportuno, además en el tiempo coincidió este diagnóstico con el final de la pandemia, una pandemia en la que todos pienso que caímos a la cuenta de la importancia del cuidado, del dejarnos cuidar. Y que además en una sociedad tan individualista y en la que, como dice tantas veces el Papa Francisco, a veces es un poco la sociedad del descarte y dejamos de lado al anciano, al discapacitado, a todas esas facetas menos instagrameables de primeras de la vida, ese poner el acento en la importancia que tiene para el desarrollo de una persona y para su felicidad el cuidar al otro y el dejarse cuidar, que al final todos vamos a tener en algunos momentos que dejarnos cuidar y todos necesitamos cuidar, es como una realidad de la que no podemos escapar. Y ya digo, me parece que es un libro muy necesario, está escrito con una prosa muy ágil, muy sencilla, se lee muy bien y ya digo, sobre todo aporta ideas muy interesantes para una sociedad que está gritando la necesidad, ya digo, de cuidar y de dejarse cuidar.
Esta es una historia épica, de proporciones cósmicas.
¡Especialistas!
Los malos están llegando.
Vamos a esconderte.
No, le vamos a dar una buena paliza.
Nunca olvido un puño.
El gran estreno de la semana es sin duda El Especialista. Es una película que yo pienso que va a funcionar muy bien en taquilla porque tiene un poco de todo. Tiene aventuras, tiene una historia de amor, tiene dos protagonistas guapísimos y además es un homenaje a la industria del cine. El Especialista en realidad es un remake de una serie de los 80, una serie de Glenn Larson, que es el creador del Coche Fantástico, entre otras series, también de Galáctica y de muchas otras series. Y lo que cuenta es precisamente la historia de un doble de acción que está enamorado de la directora de fotografía y luego les pasa muchas cosas. Yo no quiero contar, la sinopsis cuenta mucho. Es mejor no saber casi nada, porque además el guión consigue sorprender en un género trilladísimo, que es el cine de acción, que normalmente ya sabes lo que va a pasar. Yo me sorprendí en dos o tres ocasiones de la película. Es una película muy ágil, el director y ha sido durante décadas también un doble de acción, es uno de los dobles de Brad Pitt, y cuenta como viendo a David Fincher en el Club de la Lucha, vio que él quería dirigir, y entonces ha dirigido alguna película y ahora ha dirigido el Especialista. Y ya digo, es una película como muy clásica, esas películas que a veces uno dice, hay una película como las de antes, en sentido positivo, de buen guión, bien escrito, buenos actores con química, un buen desarrollo, un arco de transformación cuidado, acción, humor y unas espectaculares escenas de persecuciones, de caídas y de explosiones, no podía ser de otra manera. Y además, lo dicho, un muy bonito homenaje al cine, a una profesión, la de los dobles de acción, poco conocida, pero absolutamente imprescindible en uno de los géneros más taquilleros.
Se acabó. Hay que decir la verdad y que la verdad salga a la luz.
Francisco Nicolás es la figura del pícaro español.
Todos tenemos un pequeño Nicolás dentro.
Y mi propuesta en plataformas es Pícaro, el pequeño Nicolás, una docuserie de Netflix dirigida por Tomás Ocaña, que la verdad es que está demostrando que es uno de los grandes documentalistas, y cuenta la historia del pequeño Nicolás. Es una docuserie, digo, tres capítulos de hora, hora y cuarto, con muchísima información, muy densa. Es una serie en la que hay que estar muy atentos y casi a mí había momentos que pensaba hay que estar con un cuaderno y un bolígrafo para ir apuntando cosas, y yo me he quedado con muchas ganas de seguir viendo o leyendo algunas historias alrededor, no solamente del pequeño Nicolás, sino de todas las tramas de corrupción que aparecen en el documental. Hay hallazgos visuales muy jugosos en la serie, y está la presencia del pequeño Nicolás, de su familia y de algunos de los protagonistas de todas estas tramas. Vamos, ya digo, es entretenida, es divertida, bueno, te ríes por no llorar, pero la verdad es que me parece una propuesta muy buena para este fin de semana. Y tengo que terminar, me da pena no haber hablado del escáner de series de abril, que podéis ver en el canal de YouTube, en 5 minutos un resumen de las mejores estrenos en plataformas, y me da pena también de no haber hablado de la entrevista que le hemos hecho esta semana a Javier Muñoz, que es el fundador y director de Hanna, una escuela de artistas que está sirviendo de cantera para muchos actores, cantantes y bailarines que estamos viendo en los principales musicales que se producen en España. Hanna estrena este próximo año un grado universitario y la idea es cubrir un poco esa laguna que a veces hay de formación académica y formación humanista alrededor de quien se quiere dedicar al arte, en un momento en el que, como nos decía Javier Muñoz, hay industria. En el fondo, para todos esos padres que tienen miedo de escuchar a sus hijos decir «mamá, quiero ser artista», y decir «hijo mío, ¿pero qué vas a hacer luego?», pues tener la posibilidad de hacer unos estudios en artísticos, pero que también tengan un reconocimiento académico, pienso que es una gran garantía, además de toda esa faceta de educación humanística. Es una entrevista, ya digo, muy interesante, pero no me da tiempo a resumir más. Tenéis también más libros, más películas, más de todo, y nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces.